Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama visita hoy las zonas devastadas por las inundaciones en Luisiana. Donald Trump pide una investigación a la Fundación Clinton con un fiscal independiente. La ONU identifica la crisis humanitaria en Siria como la peor de nuestro tiempo. Y en Los Ángeles declaran el miércoles 24 de agosto como el día de Kobe Bryant. Hoy es martes 23 de agosto de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Barack Obama viaja hoy a Baton Rouge, en Luisiana, mientras se prepara para enfrentar una agenda política con el Congreso. El informe con Tony Cano.
El presidente Barack Obama tiene previsto visitar Baton Rouge, Luisiana, para acompañar a los habitantes de la capital del estado que sufren las penurias causadas por las inundaciones en lo que se considera la peor tragedia natural desde el huracán Sandy en los estados del este. Su visita llega días después de la del candidato republicano a la presidencia Donald Trump, quien intentó llenar el vacío y ganar puntos en su ausencia. No obstante, Obama se adelanta por una semana al Congreso, que aún no regresa de su receso de mes y medio, con el que tiene una agitada agenda pendiente que deberá ser resuelta antes del 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal y cuando los legisladores se retiran nuevamente para atender sus campañas políticas de cara a las elecciones del 8 de noviembre. La Casa Blanca continuará presionando por obtener dinero para luchar contra el virus del Zika, aprobar un presupuesto, y los republicanos en el Congreso seguramente querrán nuevas explicaciones sobre los 400 millones de dólares que la administración entregó a Irán en enero de este año, supuestamente como rescate a cambio de la liberación de 5 prisioneros estadounidenses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca a su colega de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y finaliza un acuerdo para enviar ayuda militar al país centroamericano. Luis Alberto Facal con el detalle.
En un intento por disminuir el crimen organizado y el tráfico humano, Obama, acompañado por el vicepresidente Joe Biden, acordaron donar alrededor de 30 millones de dólares en suministros militares a Costa Rica, que incluye 2 aviones de carga, 2 barcos patrulleros grandes y 2 botes interceptores, equipo de vigilancia aérea y software biométrico para ayudar a identificar inmigrantes ilegales en el terreno. El acuerdo también provee suministros para la policía, incluyendo 3 vehículos blindados, la construcción de polígonos de tiro virtuales y equipo de comunicación para los guardias del Parque Nacional Corcovado. Además del equipo, Estados Unidos proveerá a Costa Rica extenso entrenamiento para la Guardia Costera y mantenimiento para los barcos. El presidente Solís dijo que la donación del gobierno estadounidense es, y citamos, la mayor asistencia entregada en los últimos 30 años, y la calificó como una señal de la buena voluntad entre los dos países. La donación es parte de lo que el vicepresidente Biden calificó como un enfoque de 2 vías, destinado a tratar con la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. La primera vía es el proceso expedito de inmigrantes en inmediato peligro, y la segunda son soluciones a largo plazo para combatir las causas de la inmigración ilegal. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El candidato presidencial republicano Donald Trump demandó que un fiscal independiente investigue inmediatamente a la Fundación Clinton, que dirigen Bill y Hillary Clinton, porque el FBI no es confiable para ese trabajo, según dijo. Trump dedicó una buena parte de su discurso de campaña en Ohio el lunes a lo que describe como el amplio espectro de la ilegalidad de Hillary Clinton.
The amounts involved, the favors done.
Los montos involucrados, los favores que se hicieron y el significativo número de ellos que se hicieron requieren una investigación expedita a cargo de un fiscal especial inmediatamente. Inmediatamente.
Un grupo de correos electrónicos recientemente divulgados muestran que algunos de los grandes donantes de la fundación intentaron conseguir acceso especial a Clinton o a sus asistentes cuando ella era secretaria de Estado. Clinton niega las acusaciones y hasta ahora los emails muestran que aunque sus asistentes sí recibieron peticiones, no hay evidencia de que éstas hayan sido complacidas o de que Clinton haya estado involucrada. Sin embargo, el lunes se reveló que el FBI halló casi 15.000 emails adicionales que Hillary Clinton no entregó voluntariamente al Departamento de Estado, los cuales podrían ser divulgados solo unas semanas antes de la elección de noviembre. Trump describió a la Fundación Clinton como la empresa más corrupta en la historia de la política y acusó a los Clinton de preocuparse más por los donantes y por sus propias cuentas bancarias que del pueblo estadounidense. La campaña de Clinton devolvió a través del portavoz Brian Fallon los comentarios y en su cuenta de Twitter afirmó que la Fundación Clinton es una obra de caridad que ayuda a mucha gente alrededor del mundo y añadió textualmente: los negocios de Trump existen solo para que él se enriquezca, tienen conexiones dudosas y todavía no se ha comprometido a desinvertir sus bienes de ser elegido presidente. Mientras tanto, Trump pospuso un evento político que tenía programado el jueves en Denver, Colorado, donde estaba supuesto a presentar el jueves su nueva posición sobre inmigración, que según su campaña todavía está siendo modificada. La cancelación de ese evento se suma a otras dos en los estados de Nevada y Oregón, calendarizadas para llevarse a cabo durante agosto. El fin de semana, Trump dio señales de estar cambiando el tono de sus promesas de deportaciones masivas y el lunes prometió ser justo pero firme con los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. «Tenemos a muchas personas que quieren entrar a través de un proceso legal y no es justo para ellos», dijo Trump. Y añadió: «Estamos trabajando con muchas personas en la comunidad hispana para tratar de tener una solución». Sus declaraciones se dieron en el programa Fox and Friends de la cadena Fox. No obstante, cualquier cambio de tono sería algo drástico para él, dado que sus posturas en el tema migratorio han sido una piedra angular de su campaña.
Nosotros necesitamos proteger los trabajos de los estadounidenses. Necesitamos proteger la seguridad de Estados Unidos. Y vamos a construir el muro, amigos. Lo vamos a construir. No se preocupen, que lo vamos a construir.
La campaña de Trump insiste en que no está cambiando de curso. El director de respuesta rápida de su campaña, Stephen Chung, dijo: el señor Trump no ha dicho nada que no haya dicho ya varias veces antes, incluido su discurso en la convención.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una pareja de comensales en un restaurante en Harrisonburg, en Virginia, sacó a relucir sus sentimientos de odio racial y no dejaron propina a la mesera que los atendió, sino que se atrevieron a escribir en la factura: nosotros solo damos propina a los ciudadanos estadounidenses. El abuelo indignado de la joven mesera, identificado como Sadie Karina Elitch, hizo público este hecho a través de su cuenta de Facebook y en pocas horas se convirtió en viral. La factura estaba firmada por Ada M. Doriot y el abuelo, un abogado de profesión, no dudó en tomarle una foto y publicarla con un mensaje contra la pareja racista. Luego de la publicación y el revuelo que tomó a través de las redes sociales, los autores de la nota regresaron al restaurante para reclamar, poniendo de excusa que se revelaba en la publicación los últimos 4 números de su tarjeta de crédito. Esta pareja no contó que también llegaría el abuelo ofendido, quien dijo que no se disculparía por lo que consideraba era un insulto. En una entrevista con el Washington Post, el abuelo indicó ser muy sensible al tema de la discriminación que pudiera sufrir su familia por ser multicultural. Elitch compartió su historia con el diario y dijo que conoció a su esposa en Honduras hace más de 30 años. Ella tenía 2 hijos y decidí adoptarlos, dijo. Somos una familia totalmente bicultural, afirmó. Hacemos una pausa. Cuando volvamos, les presentaremos la segunda parte de la serie especial que nuestra colega Verónica Valderas Iglesias preparó en Sonora y Arizona.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Este
no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde la Voz de América. Esta es la segunda historia de la serie especial de nuestra colega Verónica Valderas en Sonora y Arizona, Sin Huellas en el Desierto. Hoy se enfoca en el trabajo humanitario que realizan distintas ONGs y el Gobierno de México para ayudar y educar a los inmigrantes indocumentados que intentan cruzar ilegalmente a territorio estadounidense.
Casi a diario, la ONG Fronteras Compasivas traslada contenedores con hasta 300 galones de agua a 48 estaciones ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y México.
Intentando prevenir que los inmigrantes indocumentados mueran en el desierto de Sonora por deshidratación, 45 voluntarios se aseguran de que existan adecuados niveles de líquido vital en las estaciones de agua, distinguidas a distancia con banderas negras. Es prácticamente imposible saber quiénes o cuántos son sus beneficiarios, pero la directora ejecutiva, Juanita Molina, asevera que lo que sí es evidente es la tensión fronteriza que ha existido durante el gobierno del presidente Barack Obama.
No hemos visto muchos cambios positivos en el sentido que nosotros vemos más patrulla, más enfrentamiento entre los inmigrantes y las instituciones acá, menos opciones para que las personas vengan.
En ese contexto, Grupo Beta Nogales es la estrategia que el gobierno mexicano utiliza no solo para conducir rescates y ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes deportados, sino también para orientar a aquellos que planean cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, señala el coordinador Jesús Arturo Madrid Rosas.
No conocen en realidad cuáles son los peligros que van a enfrentar. Cuando se los explicamos durante estos recorridos, las personas deciden en muchas ocasiones regresar con nosotros y nosotros vemos la forma de conseguir pasajes gratis a su lugar de origen, ponerlos en contacto con su familia, ponerlos a salvo.
La misionera María Ingracia Robles inició su trabajo en la iniciativa Quino para la Frontera un año antes de que el presidente Barack Obama asumiera el cargo y dice ser testigo de grandes cambios en el flujo migratorio local.
La diferencia fundamental es que antes eran migrantes que iban de México para trabajar y eran deportados. Y actualmente es gente que ya vivía bastante tiempo en los Estados Unidos, que dejaron a sus hijos, hombres y mujeres. Aquí en el comedor los veo llorando, tristes, angustiados, y que fueron deportados después de haber vivido allá 15, 20, 30, 40 años.
Y la susceptibilidad a ser objeto de abusos a menudo está presente en el trayecto de un inmigrante ilegal, lamenta Miguel Ángel Gamboa, quien fue deportado en julio.
Somos víctimas de aquí mismo, de los mentados coyotes. Porque es puro, eso es un engaño que te van a pasar.
El guerrerense Eleazar Benigno compartió reflexiones similares sobre los traficantes de indocumentados y las llamadas plazas que se pagan por derecho de cruce a los cárteles de narcotráfico.
Si tienes un familiar en Estados Unidos, te tiene que mandar para pagarle a la mafia que controla aquí en la frontera. Tienes que pagar de 7,000 a 10,000 pesos aquí en la frontera para poder cruzar. Y aparte para que tú estés comiendo los días, porque puedes estar una semana, hasta 20 días, te tienen en una casa encerrado, en una bodega.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El jefe de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, Stephen O'Brien, advirtió que Siria es la mayor crisis humanitaria de nuestro tiempo y que hay una carrera contra el tiempo para salvar a cientos de miles de civiles afectados por la falta de alimentos, agua y suministros médicos. Stephen O'Brien dijo que Siria sufre un ataque abominable.
Bombas que caen en escuelas, hospitales y barrios civiles, violaciones, detenciones ilegales, tortura, reclutamiento infantil, sitios a ciudades enteras, gente expuesta a morirse de hambre deliberadamente, todo cuando se tiene el poder con una lapicera de permitir alimentos para la gente.
El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios habló el lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y exhortó a todas las partes a observar una pausa semanal en los combates durante 48 horas en la ciudad de Alepo para permitir que la ayuda llegue a la ciudad y para sacar a los enfermos y heridos. Hacemos una pausa, enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
Oh, ¡recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos destacó los logros y desafíos de las nuevas relaciones con Cuba y en declaraciones de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mari Carmen Aponte, reanudar las relaciones bilaterales hace más de un año ha sido positivo. Aponte dijo en el blog del Departamento de Estado que lo más importante es la apertura de las respectivas embajadas en Washington y La Habana, la visita del presidente Obama, la firma de varios acuerdos de cooperación y el aumento del comercio. Sin embargo, dijo Aponte, aún hace falta avanzar en temas importantes como los derechos humanos, las reclamaciones y la devolución de los fugitivos de Estados Unidos que residen en Cuba. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que México encara importantes retos sobre las garantías individuales. Desde el Distrito Federal informa Sara Pablo.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, señaló que es necesario que el Estado mexicano atienda las denuncias de violaciones a las garantías individuales con el fin de que las víctimas tengan acceso a la justicia y reparación del daño.
Familias cuyos hijos se encuentran hoy sin paradero, periodistas cuyas voces buscan ser acaladas, defensores y defensoras de los derechos humanos cuyas vidas corren grave peligro.
Durante la inauguración del 55 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró en respuesta:
el compromiso, y así lo hemos acreditado, es que se castiguen las violaciones de derechos humanos, que cuando haya pruebas de estos hechos se aplique la ley sin miramientos y que no exista impunidad.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Venezuela crece la preocupación por el aumento de casos de malaria. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas.
El médico y dirigente del partido opositor Acción Democrática, Bernardo Guerra, informó que Venezuela retrocedió 75 años en la lucha contra la malaria y destacó que las cifras corresponden a un reporte oficial del Ministerio de la Salud.
Nos encontramos en una epidemia de malaria en todo el país y no han hecho las actividades suficientes desde el punto de vista de política sanitaria para disminuir esa epidemia, que en el 2015 tuvimos un récord de 136 mil casos, un récord histórico en el país. Sabemos que el 80% de la malaria está concentrada en el estado de Bolívar y esa malaria se está exportando a otros estados.
Venezuela había erradicado la malaria o paludismo en 1961, según certificación de la Organización Mundial de la Salud, pero la enfermedad reapareció en los últimos años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Ya. Los líderes de la ciudad de Los Ángeles han declarado el miércoles como el día de Kobe Bryant en honor al ícono de Los Ángeles Lakers, que jugó 20 temporadas enfundado en el jersey amarillo y violeta antes de retirarse en abril. El homenaje anunciado en un comunicado el lunes se le dará a un día cuyo número conmemora las dos camisetas que Bryant usó durante su carrera en los Lakers, el 8 y el 24. Bryant, quien ganó 5 campeonatos, entre otros numerosos logros, también será reconocido por su trabajo filantrópico. En su impresionante lista de logros, la carrera de 20 años de Kobe Bryant con Los Ángeles Lakers está en el número 1 entre todos los jugadores que permanecieron en un equipo. Y el día de Kobe Bryant es la forma en la que la ciudad de Los Ángeles le agradece por su dedicación a la excelencia. Y menos de 24 horas tras la clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Ryan Lochte acusó el lunes un fuerte golpe en su cartera debido al incidente de su embriaguez, que en un principio el nadador estadounidense describió como un robo a mano armada. En rápida sucesión, 4 patrocinadores anularon sus contratos con Lochte, quien desde entonces se ha disculpado y reconoció que exageró lo ocurrido en una gasolinera de Río. El fabricante de trajes de baño Spiro, el gigante de ropa Ralph Lauren y la firma de cuidado de la piel Syneron Candela anunciaron que dejarán de patrocinar a Lochte. Antes que acabara el día, Airwave, fabricante japonés de colchones, se sumó a la lista. Esencialmente, Lochte se quedó sin fuente de ingresos fuera de la piscina. Y el Tribunal de Arbitraje del Deporte, TAS, confirmó el martes el veto a Rusia para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro como castigo por el programa de dopaje apoyado por el Estado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al volver al mundo de los espectáculos.
¡Mayday! ¡Mayday!
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
10 a 10 buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América les informa María de Los Ángeles Franco. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. La policía encontró casi 2 docenas de píldoras en un frasco de Aleve que tenían una etiqueta con el nombre Watson 385. Algunas de las píldoras encontradas en la mansión del difunto cantante Prince eran falsificadas y contenían fentanil, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, según dijo un investigador. De acuerdo con el sitio especializado drugs.com, esa etiqueta se usa para identificar píldoras que tienen una mezcla de acetaminofén e hidrocodona, pero el investigador dijo que al menos una de las píldoras dio positivo al fentanil, una droga que se ha relacionado con varias muertes por sobredosis en algunas partes del país.
How long were you a slave?
5 years.
What is your name?
Benna.
El remake de la película Ben-Hur busca recuperarse de un fin de semana donde no le fue nada bien. La cinta fue desbancada por una de acción, Escuadrón Suicida, que lleva 3 semanas en cartelera. La película épica, interpretada por Jack Huston y Toby Kebbell, solo alcanzó 4 millones en su estreno. Los críticos le han dado a Ben-Hur opiniones encontradas. Algunos dicen que la película cumple su cometido de entretener a la audiencia, mientras que otros critican el uso de los efectos por computadora, en especial durante la carrera en el circo romano. El manager y creador de exitosos grupos de adolescentes en la década de 1990, como Backstreet Boys y NSYNC, Lou Pearlman, falleció en la prisión de Florida, donde cumplía condena por una multimillonaria estafa. El cantante Lance Bass, de NSYNC, tuiteó el sábado que se dice que Ed Lupperman ha fallecido. Quizá no fue un empresario íntegro, pero yo no estaría haciendo hoy lo que amo sin su influencia. Pearlman purgaba una condena de 25 años por estafas multimillonarias. Desde La Voz de América les informó María de Los Ángeles Franco.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La Fuerza Aérea en Nigeria afirma que uno de sus últimos ataques logró dar un fuerte golpe a la estructura de Boko Haram y dice que hirió mortalmente a su líder Abubakar Shekau y a otros altos directivos del grupo extremista islámico. Un portavoz de la Fuerza Aérea nigeriana explicó a través de un comunicado que en bombardeos contra la sede de la organización el pasado viernes, Shekau fue herido mortalmente. Según la fuente militar, otros dirigentes de Boko Haram que perecieron en el bombardeo fueron Abubakar Mubi, Malam Nuhu y Malam Hamam, y se confirmó que algunos más resultaron heridos. Nigeria ha informado en varias ocasiones sobre la muerte del líder de Boko Haram, pero después surgieron videos en que aparece un hombre que se identifica como Shekau y luce saludable. Ahora la Fuerza Aérea Nigeriana dice tener pruebas de que Shekau está mortalmente herido. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.